La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Escuche lo que le voy a poner ahora, a ver cómo le suena. Escuche esto, qué bonito.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta a buenas maneras. Pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela. Uno ojo torce pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Tú nunca fuiste pobre ni señorito.
El próximo martes se van a cumplir 135 años del nacimiento de un pintor universal. Dicen un artista revolucionario que tuvo la suerte de disfrutar de su éxito en vida. Has oído hablar de Picasso, seguro, pero ¿sabes quién era? ¿Por qué se le consideró un genio? ¿Sabías que, no sé, era comunista? ¿O que su relación con las mujeres fue absolutamente tormentosa? De hecho, más de una se suicidó y alguna acabó en el manicomio. Hoy, desde la tierra que le vio nacer y para toda España, queremos rendirle nuestro particular tributo. Hoy, en la noche, Pablo Ruiz Picasso.
Año 1881. España era entonces una nación en paz, que progresaba lentamente tras décadas de guerras y revoluciones. El 25 de octubre de aquel año, a los pies del Mediterráneo, en Málaga, llegaba al mundo Pablo Ruiz Picasso.
Al nacer fue un bebé canijo y feucho. Se dudó incluso si viviría. Su tío Salvador, presente en el parto, le echó una bocanada de su inseparable puro y entonces arrancó a llorar.
Se dice que Picasso pintó antes que habló. El amor del genio malagueño por la pintura le venía de su padre, José Ruiz, un hombre de carácter apagado a la vez que amable, con aspecto de inglés, un hombre elegante, espigado y claro de piel. Era profesor de pintura, aunque consciente de sus limitaciones artísticas.
En sus primeros años, en su Málaga natal, a Pablo Ruiz Picasso ya se le reconocía su precocidad, especialmente en su capacidad para el dibujo, tanto que su fama fue creciendo entre el círculo de pintores afincados en la ciudad. Se le consideraba un niño prodigio.
Un arte que pronto llevaría a otros puntos de España, y es que la niñez y la adolescencia de Picasso estuvieron marcadas por los traslados de residencia. Por motivos de trabajo del cabeza de familia, Picasso pasó algunos años en La Coruña y en Barcelona. Precisamente fue en la ciudad Condal, donde comenzó a conocer de cerca el mundo bohemio de los artistas.
En Barcelona, centro de lo cosmopolita en aquellos años, el joven pintor se rodeó de un grupo de creadores y literatos con quienes se reunía en el bar Los Cuatro Gatos. Eran tiempos de tertulia, experimentación artística y sensación de libertad. Pronto a Picasso Barcelona se le quedaba pequeña y decidía entonces probar suerte con su pintura en París, la meca del arte, la ciudad de la luz.
Los primeros años en París fueron duros. Pasó hambre, frío y miseria, pero poco a poco fue haciéndose conocido en los círculos más bohemios. Él seguía observando a los más grandes, al tiempo que experimentaba, siempre insatisfecho consigo mismo.
Comenzó a predominar en sus cuadros el color azul, después el rosa, y en 1906 estaba ya en los umbrales del cubismo. Picasso fue un auténtico revolucionario. Se dio cuenta de que el arte realista había llegado a cotas difíciles de superar y entonces decidió romper.
Esa nueva corriente suya era precisamente el cubismo, una tendencia fundamental en las artes. Un movimiento que se iniciaba con una obra de gran formato en la que Picasso comenzó a trabajar en aquellos años y que marcaría el arte del siglo XX, Las señoritas de Aviñón.
Un cuadro que deja ver la fascinación de Picasso por las mujeres. En ese caso, las protagonistas eran prostitutas de un burdel de la calle Aviñó de Barcelona. Las mujeres que marcaron su vida mientras las amaba o cuando ya las odiaba, siempre estuvieron presentes en su obra. Fueron muchas las que pasaron por su vida y muchas más las que pasaron por su alcoba.
Bueno, profesor, vamos a entrar en materia. En primer lugar, quiero preguntarle, pues, ¿se le atribuye al padre de Picasso mucha influencia en esa vocación muy temprana que tuvo de pintar, de saber pintar, el amor por el dibujo? ¿Su padre a qué se dedicaba?
Su padre era profesor de dibujo y pintura. Era un artista mediocre, vamos a llamarlo así. Se dedicaba a pintar cuadros con palomas, detalle muy importante, con palomas, que se vendían a la burguesía malagueña. Era un hombre culto, inteligente, triste, pero que supo perfectamente captar la genialidad de Picasso, del hijo, y sobre todo hizo algo que muchos padres no hacen. Sé que mi hijo vale más que yo, y yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que mi hijo desarrolle su facultad.
¿La relación de padre e hijo fue una relación normal?
Magnífica.
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 ¿Por qué firma Pablo Picasso en vez de Pablo Ruiz?
Sobre eso hay varias teorías. Una de ellas es que Pablo Ruiz, pues, no suena tanto como Pablo Picasso, el apellido de la madre.
O sea, como un apellido más artístico.
Más bueno y más eufónico y de origen extranjero. Ya lo de Ruiz es una de las posibilidades. Pero desde luego él, su padre, además, lo reconoció siempre. De hecho, ya en su ancianidad, le escribe a Juan Tembury, a un ilustre malagueño, le escribe: a ver si puede usted conseguirme algún cuadro de mi padre, algún cuadro de palomas de mi padre. Y en efecto, Juan Tembury se lo consiguió y se lo mandó a Francia.
¿Hubo un general que era el general Picasso? ¿Tenía algo que ver con la familia?
Bueno, hay quien dice que tenía que ver de una forma colateral, pero no influye para nada ni tiene nada que ver en la vida del pintor.
Me cuentan que...
Es famoso el expediente Picasso de la Guerra de África, pero vamos, no
tiene nada que ver con esto.
No entramos en ello.
Profe, he leído en algún sitio que la familia de Picasso era una familia muy tradicional y que no participaba mucho de los ambientes en los que el hijo se movía. Entiendo que son ambientes bohemios, artísticos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la familia era una familia tradicional, burguesa, no en mala posición, aunque el padre no tenía mucho dinero, pero el hombre se ganaba su sueldo y vivían bastante aceptablemente bien. De hecho, la Plaza de la Merced, la Plaza Romántica de Málaga, donde nace, era un sitio que estaba muy bien, ese conjunto de casas, y sigue estando muy bien. El caso es que él, pues, ya le tiraba la vida bohemia, le gustaban los ambientes de flamenco, los toros, afición que tuvo toda su vida, y que le gustaban las mujeres, y ya empezó. Y tenía una prima, y se ennovió con la prima, pero el padre de su tío no quería ni loco. De hecho, la última visita de Picasso a Málaga, cuenta la leyenda, que rodó por las escaleras porque el supuesto suegro no estaba por la labor. Ya. Picasso le gustaba mucho beber, le gustaba estar por la noche en la bohemia, una bohemia bastante cutre, ¿no? O sea, una bohemia provinciana, no la de París.
Estamos hablando, naturalmente, de una época, probablemente sería en Coruña o sería en Barcelona, porque
sí,
en Málaga...
Sí, Málaga con 8 años.
Con ocho años. Los años
Hablo
en Málaga...
Hablo de la bohemia que él conoce.
Hasta los 8 años en Málaga, ¿qué podemos
contar? Ya está hecho. Ya se está cuajado. Ya sabes tú que los psicólogos dicen que cuando uno tiene 8 años, aquello que se decía antes, uso de razón, ya tiene uso de razón. Está cuajado, ¿por qué? Porque el padre... Y los amigos del padre, en Málaga había un círculo de pintores muy importante en aquel momento. De Málaga, una ciudad burguesa con dinero, gente con capital que compraba cuadros. Entonces, los amigos y el padre lo educan, le dan una formación extraordinaria.
Siendo ya niño, ¿despuntaba como pintor?
No, le hicieron, vamos, el niño ya con 8 años, el niño ya pintaba admirablemente bien. Uh-huh. Y sobre todo dibujaba genialmente. O sea, Mozart... Niño prodigio. Picasso, niño prodigio.
Pero cuando hablamos pintar bien, ¿se refiere a estas cosas raras que pinta Picasso?
No, pintar...
Perdón por la
defensa. No, sí, rara en cuanto a lo que es la escuela tradicional, sí. No, pintar quiere decir que Picasso cogía, siendo un niño, y se ponía con un carboncillo y era capaz de pintarte un paisaje perfectamente, cogía óleos lo mismo. Eso que se dice de que pintaba antes de hablar, es verdad.
De Málaga a La Coruña,
Barcelona, porque el padre iba mejorando, se iba trasladando de escuela de Bellas Artes en escuela de Bellas Artes, y así iba el hombre prosperando.
¿Qué edad tendría Picasso cuando llega a Barcelona, en el entorno de...?
Tendría adolescente, llega con la adolescencia.
Edad complicada.
Sí, bastante.
¿En qué círculo se movía allí en Barcelona?
Pues el círculo de artistas. Él lo tuvo muy claro desde el principio, no dudó nunca que es lo que quería ser, artista, pintor. Entonces, pues, se va a Los Cuatro Gatos, que sigue existiendo el bar, claro, ahora para turistas, para hacerse fotos, que no está mal, muy bonito que es. Y allí se reúne con gente. Barcelona era una ciudad, Madrid era una ciudad bastante provinciana con respecto a Barcelona. Barcelona tenía la influencia francesa en un momento en que la cultura catalana tiene un auge. Nosotros hemos hecho aquí un programa dedicado a Gaudí, por ejemplo, hay una efervescencia importante, pero claro, él allí tiene amigos, conoce pintores, se relaciona con ellos, pero el sueño de él, como de todos los artistas, es París, porque París es la ciudad luz, la ciudad, lo mismo que ahora Nueva York y Berlín, que Berlín cada vez estaba más potente, pero en aquel momento era París.
Hablemos de Francia. Avanzamos unos años, nos trasladamos hasta la capital de Francia, hasta París. ¿Cómo fue la vida de Picasso, digo, en su primera etapa de París, cuando era un don nadie?
Bueno, pasando hambre, pero vamos, hambre, pero mucha hambre. No tenía dinero, no tenía nada, malvivía en un cuartucho, se relacionaba con aquella bohemia parisina y la verdad es que lo pasó francamente mal, hasta que ya empieza a conocer gente que tiene compradores de cuadros, que recorren los pequeños estudios de estos nuevos pintores, que tienen una visión distinta a la pintura clásica, académica, y arriesgan. Siempre hay alguien que arriesga. Y entonces pues empiezan a Gertrude Stein, por ejemplo, le compra cuadros y ya empieza la cosita un poquito más, pero Picasso pasó la etapa esa de hambre, la pasó.
Hablando de arte, si le parece, acláreme una cosa, porque si habla de Picasso, la etapa azul, la etapa rosa, supongo que eso se refiere a que en sus cuadros predominaba el color azul o el color rosa, ¿no?
Sí,
esas son las etapas, ¿no?
Sí, vamos a ver, para entender, ¿no? Porque el programa de esta noche, además, yo que a ver si conseguimos que todo el mundo tenga claro el tema de Picasso y el tema del arte contemporáneo. Si tú estás viendo un paisaje, tú estás viendo un árbol verde, la tierra es marrón normalmente, las montañas también y el cielo es azul. Vale, y eso tú lo pintas, ya está, tenemos un paisaje. O una naturaleza muerta o bodegón, una jarra, un vaso y una manzana. Vale, bien. Bueno, pero tú sobre eso puedes hacerlo de muchas maneras y lo puedes presentar de muchas formas. Lo puedes presentar muy dibujadito, que quede muy clarito, lo puedes presentar un poquito más difuminado, con mayor o menos perspectiva, más cerca, más lejos. Lo puede hacer de muchas cosas. Entonces, Picasso, hay un momento, como otro artista, que decide utilizar mucho un color. Y de ahí viene la etapa rosa, la etapa azul. Y él aplica mucho ese color a los fondos, a las ropas. Por ejemplo, un cuadro genial de esta etapa es La Celestina. El retrato imaginario, claro, de La Celestina. Todo es azul. Todo es azul. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tonos de azul. Un azul más oscuro, un azul levemente más claro, claro, el pelo blanco de Celestina, el ojo vacío, ¿eh?, la representa como tuerta. Entonces tú ves un cuadro azul maravilloso. ¿Por qué? Pues porque se reconoce perfectamente, está dentro del ánimo, pero juega, matiza y utiliza arlequines, personajes del circo, toreros, todos además personajes marginales y tristes, tremendamente triste.
Oye, ¿por qué es tan importante el cuadro de las señoritas de Aviñón?
Pues porque el cuadro de las señoritas de Aviñón es una, eso sí que fue una ruptura. Eso sí que fue una ruptura. Picasso era un genio y lo sabía. Y él lo sabía. Pero claro, dice, bueno, muy bien, yo soy un genio. Y me imagino, ¿no? Picasso en la guardilla, allí pasándolo fatal, con mucha hambre y mucho frío. Sí, bueno, sí, yo pinto muy bien, de acuerdo. Yo puedo hacer dos cosas. O me puedo dedicar a pintar y a vender y a hacerme rico, porque además lo puedo hacer perfectamente, porque si yo quiero pintar como Velázquez, puedo pintar como Velázquez, si quiero pintar como el Bosco, puedo pintar como el Bosco, o me arriesgo a ver si paso a la historia como un genio. Y tengo que buscar algo nuevo, algo que rompa, y rompió. Él conocía, en París hay un museo de arte africano, y él visitaba el museo. En aquel momento el museo estaba en unas galerías llenas de humedad, muy horrorosas, y vio las máscaras africanas. Recordad, todos los oyentes, recordemos todas esas máscaras africanas triangulares, donde la cabeza no está con las dos orejitas, la naricita, no, una cosa simplificada. Entonces él se le ocurre representar, él se inspira en cuadros de baños, de desnudos de mujeres, del 19, de Ingres, por ejemplo, donde las señoras están desnuda, en pose, un brazo para arriba, una mano para abajo. Y dice, vale, yo lo voy a hacer así, pero voy a descomponer la figura, que eso es lo que se llama lo raro de Picasso. Voy a descomponerla. En vez de fijarme en la mano y pintar perfectamente la mano, pues hago dos trazos, dos rayas. El color también, los planos.
Hasta ese momento eso no lo había hecho nadie.
Nadie.
Claro, ahí es donde está probablemente la importancia.
No, es que rompe. Hay un momento antes de Picasso y un momento después de Picasso. Y es las señoritas de Aviñón, aunque todo el mundo lo conoce como las señoritas de Aviñón, la ciudad francesa, pero es el prostíbulo, que además él conocía muy bien los prostíbulos, de la calle Aviñón de Barcelona.
Correcto. Hablemos de mujeres, aunque luego tendremos oportunidad de hablar más en profundidad. ¿Qué significaban las mujeres para Picasso? Porque En alguna ocasión he leído que llegó a decir cosas como que las mujeres son máquinas para sufrir.
Yo creo que la frase está mal. O sea, él lo dijo.
Bueno, la frase está fatal.
No, pero digo mal porque la frase exacta hubiera sido: las mujeres son máquinas a las que yo hago sufrir.
Ah.
Picasso se dedicó a hacer sufrir a las mujeres. Siempre. Picasso era una persona muy compleja y muy primitiva también en otros sentidos. Entonces él no podía vivir sin las mujeres. Fue un mujeriego, además un hombre con un gran éxito con las mujeres, sobre todo en los ojos. Los ojos de Picasso eran rayos. O sea, no es broma. Eran fulmíneos. Te miraba y te dejaba lelo. Los ojos increíbles. Porque después no era un hombre guapo, era un hombre más bien tosco de aspecto, no era alto, ¿no? Pero los ojos de Picasso es un asombro, ¿no? Y además era un hombre, dicen, no lo sé y no hay bibliografía, porque eso es muy difícil de comprobar, que era un hombre de una enorme potencia sexual. No lo sé. El caso es que él tuvo necesidad siempre de mujeres. Y además, de manera vampírica. Como un vampiro. No para compartir, sino para sacar la fuerza vital de las mujeres.
Pues déjelo ahí, porque vamos a entrar en el siguiente capítulo, precisamente, en gran parte de ese capítulo, dedicado a su relación con las mujeres. Mientras suena la publicidad, me explica esto de la potencia sexual a qué se refiere.
Ahora mismo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Dejábamos a Picasso creando el cuadro de las señoritas de Aviñón, con el que se iniciaba la corriente del cubismo. Justo en ese punto retomamos la historia de la vida de Picasso, de cuyo nacimiento estamos a punto de conmemorar el 135 aniversario.
Entre 1909 y 1912, Pablo Ruiz Picasso y Georges Braque llevaron a cabo la revolución más importante del arte contemporáneo, el cubismo, una manera diferente de representar el arte, tan diferente que, como suele ocurrir en los movimientos rompedores, no fue entendido.
Pero para entonces Picasso ya era un artista lo suficientemente reconocido como para encontrar apoyos frente a aquellos ataques. Le resultaría inestimable la ayuda de la escritora norteamericana Gertrude Stein, que le compró varias obras y lo introdujo en su ambiente selecto de artistas e intelectuales.
También contribuiría a la difusión de la obra picasiana la relación del artista con Olga Koklova, que también lo acercó a las élites artísticas. Las ansias de Picasso y Braque por innovar no habían terminado con el cubismo.
Seguían explorando nuevas formas. Su siguiente creación sería el collage, el uso de distintas materias en un mismo cuadro. Poco a poco la revolución se fue abriendo paso. Y no terminaría ahí.
Corría el año 1917, en plena Guerra Mundial. Pablo Ruiz Picasso diseñaba el vestuario y los decorados para el estreno del ballet Parade en París. El escándalo fue mayúsculo, tanto entre partidarios como entre detractores del artista, que cuestionaron lo estrafalario y atrevido de aquella novedosa forma artística. A pesar de las críticas, Pablo Ruiz Picasso repitió la experiencia, esta vez con un ballet ruso. Era el año 1919.
Y es que a nadie se le escapaba que Picasso hacía siempre lo que le venía en gana. Continuó pintando cubismo y también volvió al realismo, con obras en las que predominaba el elemento escultórico.
A mediados de los años 20 del pasado siglo, la forma de vida del malagueño cambió, y también lo hicieron sus creaciones. Entre 1925 y 1938, Picasso experimentó con el surrealismo, un Picasso que ya no tenía lazos con la bohemia y que entonces llevaba una vida plenamente integrada en la alta sociedad francesa. Fue en aquella época, en 1930, cuando inició una de sus obras más famosas, La Suite Volare.
A lo largo de su vida, Picasso fue descubriendo el barro, el hierro, la arcilla y trabajó con todos esos materiales. En los años 30 era ya un genio consagrado e imprescindible. Su fecundidad era extraordinaria y su disciplina de trabajo implacable. Su obra, el gran objetivo de su vida.
Y las mujeres, que tuvieron una presencia fundamental en su obra y en su vida. Retrató a todas sus amantes y sus relaciones sentimentales siempre influyeron en su producción, tanto que el erotismo fue otra clave de su pintura.
Un erotismo libre y divertido, encuentros amorosos que en muchos casos tienen como fondo ese Mediterráneo que siempre le acompañó, esa luz que él afirmaba sin reparos que era suya.
Profe, hemos oído hablar de dos nombres que le pido por favor que de manera resumida me digan quiénes fueron. Georges Braque.
Georges Braque y Picasso son los creadores del cubismo. Braque era un francés, que pintor, tuvo una formación también clásica, conoció a Picasso y los dos se pusieron a investigar. Los franceses dicen que, como Picasso es francés, eso dicen los franceses, pues Braque, como era francés, pues el cubismo es francés. No, el cubismo es de los dos, fundamentalmente de Picasso.
La señora es
gran obra de Picasso, La señorita de Aviñón, es la primera de gran formato. Braque trabajó mucho sobre naturalezas muertas, paisajes cubistas, etc.
La señora Stein.
Mujer interesantísima. Fue una escritora, poeta, coleccionista de arte. Se marcha a Francia con su hermano, con Leo. Viven en una casa al lado de los jardines de Luxemburgo, una casa decorada con muebles fastuosos. Tenían muchísimo dinero y tenían una vista increíble para el arte contemporáneo. Se dedican a comprar el hermano y ella, a comprar por cuatro perras. Imagínate lo que es una casa que estaba decorada con cuadros de Gauguin, de Matisse, de Picasso, de Cézanne. O sea, es una cosa increíble, sobre todo rodeada de muebles renacentistas, florentinos. Los compraba en Florencia y se los llevaba a París. Esta mujer, pues, al final de su vida, publica una autobiografía, pero lo original es que desde la perspectiva de su amante, ella era lesbiana, y pone su vida en boca de su amante, no en primera persona como si fuera ella. Eso fue un éxito extraordinario, es una mujer inteligentísima, y el retrato de Gertrude Stein, que está en Nueva York, que Picasso además tardó mucho en hacerlo y ella tuvo que posar mucho tiempo, es una de las grandes obras maestras de la pintura de todos los tiempos.
Profe, hemos oído que Picasso se movía en la alta sociedad ya francesa. ¿Cómo se movía? Un tipo que nace en Málaga, que es un buscavidas, que pasó todo tipo de miserias. ¿Cómo se movía en la alta sociedad?
Nuestros oyentes me van a permitir un poco de chauvinismo. Un malagueño lo sueltas tú en cualquier sitio y no pasa absolutamente nada. Puede pasar o puede ir desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, como diría el Tenorio. Es decir, Picasso se adaptó perfectamente, se adaptaba a todo.
Bueno, es que a la buena vida, al buen jamón se acostumbra.
Al buen jamón rápido, se acostumbra, ¿eh? Uno. Entonces él, gracias a Olga Koklova, gracias a Gertrude Stein, entra en contacto con los grandes intelectuales, con los grandes pintores, con los grandes escritores, y se movía como pez en el agua. Incluso Picasso llevaba con bastante elegancia el smoking, ¿eh?
Ah,
sí. Claro. A veces después ya cogía y se ponía una cosa muy rara para provocar, porque era un gran provocador.
Hablemos de las mujeres, pero antes permítame, digo, porque yo no... pues mire, como cuando hago las cosas de misterio con José Manuel Frías, no tengo ningún pudor en decir que soy escéptico, que no creo en esas cosas. Lo mismo digo, a mí la pintura de Picasso, salvo algunas cosas, no me gusta. Pero claro, sí que valoro la importancia, el cubismo, el collage. Hasta que él aparece, eso no lo hace nadie.
No.
Es que eso es lo importante realmente, ¿no?
El cubismo es la gran revolución en la pintura, en el arte del siglo XX. Eso es clarísimo. El collage, bueno, había... algo parecido al collage. Al collage ya sabemos que es pegar cosas distintas, trozos de papel, trozos de periódico. En el siglo XVII, pero hay otra cosa, no tiene nada que ver, no era el collage. Ellos son los primeros. Es que esto es muy importante porque puede gustar o no gustar. Yo defiendo a quien no le gusta y al que le gusta. Oye, ¿qué? Pero eso pasa con Picasso como con cualquier cosa.
Evidentemente.
Cuidado. O sea, que hay una serie de tonterías y de complejos estúpidos en general en la vida. Es decir, es que esto es de fulanito. ¡Oh! ¿Viste? Pues no, como aquel señor que lo llevó su hijo a ver la Alhambra, ¿no? Que nunca había salido de su pueblo, un hombre que no sabía leer ni escribir, un hombre muy inteligente. Y el hijo había ganado las oposiciones y lo llevó a Granada a ver la Alhambra. Y cuando salió le dijo, papá, ¿qué te parece? Y dijo el hombre con mucha serenidad, bien, muy bien, como todas las Alhambras. O sea, no hay que perder nunca la perspectiva, ¿eh? Nunca. Bueno. Es decir, hay que ser muy respetuoso con las opiniones de todo el mundo. Ahora, eso sí, vamos a ver, Picasso. Pues Picasso a lo mejor te tapa cubista y no te gusta. Puede que no te guste. Pero Picasso es que era un monstruo, en el sentido de monstruoso. Es decir, de pronto Picasso hacía algo que era espantoso. Decía, ah, pues ya me he cansado de pintar cubista, ahora vuelvo a pintar realista. y pintaba otra vez realista.
Claro, ahí es donde yo le empecé a dar crédito a Picasso. Cuando he visto cuadros de pintura realista, dice, coño, es que ese tío sabía dibujar y pintar.
Un amigo mío no le gustaba Picasso. Y una vez estábamos un grupo de amigos en Barcelona, en la universidad. Fuimos a ver el Museo Picasso de Barcelona. Allí hay un retrato de una señora, la salchichonera, la mujer de uno que tenía fábrica de embutidos. Y cuando lo vio, dice, esto es de Picasso. Digo, sí. Dice,
increíble.
Dice,
¿no?
El Chuguina. Caspitina, que decían los cursiles. Que Picasso lo toca todo, y lo toca todo bien cuando le da la gana. Lo que pasa que Picasso, bueno, pues mire usted, pues yo he roto aquí y me he convertido en el genio que soy.
Vamos a hablar de mujeres. Si
vamos a hablar de mujeres, porque no se entiende la obra sin este elemento.
Bueno, vamos a hablar de la parte más personal de la vida de Picasso. Escuchábamos antes hablar de la presencia fundamental que tuvieron las mujeres en la vida y en la obra de Picasso. Él se casó, que yo sepa, con Olga Goklova, Marie Terré, con Dora Maar, con François Guillot, y creo que terminó luego con otra señora. Vamos a ir hablando, si le parece.
Sí, pero casarse, lo que es casarse.
Cuando digo casarse, que es emparejarse.
Emparejarse, sí. Emparejarse. Con Olga Goklova, sí.
Correcto. Vamos a ver, en primer lugar, de Olga Goklova. Claro, antes de preguntarle esto, él iba emparejándose con mujeres cada vez más jóvenes.
Es el complemento vampírico que he dicho antes.
Hay una frase, no sé si alguna vez la habrá oído, que ponen en boca de Picasso, que dice que un hombre tiene la edad de su amada.
¿Es posible?
¿Es posible que fuera eso o que simplemente buscaba un cuerpo joven?
Yo creo que todo a la vez. Es decir, hay hombres, hay personas, mujeres también, personas, que no asumen de una manera inconsciente el paso del tiempo. No lo asumen. Lo mismo que no se puede, hay muchas cosas que no se asumen. Entonces Picasso no asumía el paso del tiempo. De hecho, es un hombre que tiene una fuerza, no digo ya sexual, que lo he dicho antes, sino una fuerza física incluso. Picasso, ya ancianísimo, es capaz de hacer obra, lo que se llama a punta seca, es decir, coger un punzón y hacer el grabado sin arrepentimiento posible, es decir, un hombre de una enorme energía. Entonces, él no aceptaba ese paso del tiempo. ¿Manera de no aceptarlo? La belleza como ideal. Es una postura muy egoísta, sinceramente, muy egoísta. Porque tú lo que procuras es estar rodeado de belleza, tener esa piel. Serrat tiene la canción.
Pero sin ser despiadado, ¿no? Porque, por ejemplo,
él era muy despiadado.
¿Con Olga Goklova qué tal le fue?
Con Olga Goklova fue la primera. A él ya le debe una familia rusa que...
Goklova era rusa, ¿no?
Sí, que se trasladan con la revolución y que es la que lo introduce en los ambientes, lo pule. Vamos a emplear el término, lo pule. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en que él es una persona que lo que quiere es eso, el ir mariposear siempre en la belleza, en lo que él consideraba canon de belleza, ¿no? Y eso siempre era juventud. Guste o no guste, aunque ahora podemos hablar y reflexionar sobre que cada edad tiene su belleza, lo cual es cierto, ¿eh? Pero la belleza,
no cabe la menor duda,
la belleza, la plenitud de la belleza en todas las culturas está en ese momento de la juventud. Por eso dice la famosa frase de que los dioses, el mundo griego, se llevaban jóvenes a los que más amaban. Porque los jóvenes, en la juventud no te da la experiencia, no te da ni siquiera muchas cosas, pero te da esa belleza. O sea, tú estás viendo a esa persona y te deslumbra. Pues ese era Picasso. Picasso necesitaba la belleza. Ahora la maltrataba.
Goklova era joven.
Sí, sí, era joven.
Y era guapa. ¿Has visto fotos de ella?
Bueno, Goklova, por supuesto, una mujer muy elegante. Las mujeres de Picasso fueron mujeres atractivas.
¿Y por qué acabó con ellas?
Bueno, pues porque conoció a Marie Terré.
Que esa es la segunda.
La segunda. Es que él iba pasando de una a otra.
¿Qué es de cierto en que Marie Terré se encargó durante 30 años... Le cortaba el pelo y las uñas y todo eso lo guardaba en unas bolsitas de plástico poniéndole la fecha.
Sí, Marie Terré, vamos a ver, Picasso era muy supersticioso. Muy supersticioso. Y eso de que sus uñas y su pelo pudieran caer en mano de alguien...
Pero bueno, ¿qué me dice?
Sí, lo que vamos a ver es que los genios podemos...
¿Pero por superstición o por el valor que pudiera tener?
Superstición. ¿Ah? No, lo del valor, porque eso era un avaro increíble, no pagaba el pan. A él le llevaban el pan.
Pero sígame con el pelo y la uña.
Bueno, pues ahora pasamos al pan.
Porque me llama la atención
eso. Era muy supersticioso. Entonces, existe la tradición de muchas culturas que el tener las uñas de otra persona o el pelo puede servir para hacer conjuros.
Lo del pelo sí me suena, lo de las uñas.
Las uñas también. Las uñas también.
Este señor durante 30 años guardaba uñas y pelo.
Sí,
de Picasso.
Porque era la única persona de la que él se fiaba para que le cortara el pelo y le cortara las uñas. Picasso en ese sentido era un sibarita, las mujeres eran esclavas. Así de claro. Así de claro, a lo mejor alguien sale escribiendo, eso no es verdad, era un santo varón. Muy bien, pero usted, para usted la perra gorda, como se decía antiguamente, bueno, Picasso con las mujeres fue un tirano, un auténtico tirano.
¿Y qué pasó con esta mujer que
pues
parece
esta
que
mujer,
cuando...
Pues nada, se ahorcó.
Se ahorcó. O sea, cuando Picasso muere...
Ella cae en depresión y se ahorca.
Ya habían pasado muchos años y sobre todo muchas
ahorcó,
mujeres por
ahí.
Qué fuerte. La siguiente fue Dora Maar. ¿Esta quién
hombre,
fue? Esta señora.
Pues lo mismo, fotógrafa, una mujer inteligentísima, pero evidentemente también Picasso la abandonó por François Gillot. Y entonces Dora Maar pues acabó en un manicomio.
Pero bueno, es decir, con la primera, Olga Koklova, acabó, tuvo un hijo.
Sí.
Con Marie Thérèse tuvo un hijo también. Con esta tercera, con Dora Maar, no tuvo hijos.
No, con Dora Maar no.
Y la deja por una tal señorita
François Gillot.
¿Y esta señora de qué fue?
Bueno,
¿de qué
pues
iba?
Lo curioso de François Gillot es que...
Con ella tuvo dos hijos.
Sí, y él ya lo dejó.
Ah.
Cosa que él no le perdonó nunca. Entonces con ella tenía esa relación. Eran relaciones siempre desiguales. Además, era muy curioso. Ahora voy a pasar a la obra. Cuando se enamoraba... En los cuadros se veía el enamoramiento. Aparecía la mujer, los colores vivos. Cuando empezaba ya a no estar tan a gusto, la transformaba en una especie de monstruo con unos dientes. Por ejemplo, imaginemos la playa. En la playa aparece una figura femenina corriendo por la playa. Fase de enamoramiento. Pasemos a la playa, pero ya no está enamorado, ya está... Lo contrario, aparece la misma figura deformada como si fuera un alien con unos dientes.
Había dejado de estar
ya
enamorado.
Ya no estaba enamorado, ya era odio. Oye, y eso se ve en la obra perfectamente.
Esa fascinación.
He dicho lo del pan. Te cuento lo del
perdón,
pan.
Perdón, cuénteme, claro, naturalmente.
Nada, le llevaban el pan, pero él no lo pagaba. Él, cuando pasaba un mes, pues firmaba un cheque y el panadero no lo cobraba, claro, ¿cómo iba a cobrarlo? Si tenía la firma de Picasso. Valía más la firma que el pan.
Qué fuerte.
Estas señoras no les daba dinero, ¿eh? Picasso a la señora, nada, la señora sí, les daba, pero no les daba dinero para que ellas pudieran valerse y administrarse, no.
Oiga,
no era un machista.
¿No tiene usted la impresión de que más que ser un hombre muy enamoradizo, era un hombre muy enamorado de sí mismo?
Evidentemente, Picasso se amaba a sí mismo por encima de todo. De hecho, él lleva a la ruina física y mental a su hijo mayor, a Pablo. Al que despreciaba.
Ahora hablaremos de los hijos.
Sí.
Antes permítame otra curiosidad. Es decir, esa necesidad de seducir podría tener algo de patológico. Es más, si tenía algo de patológico, ¿quiénes eran más enfermas? ¿Ellas por aguantar a un tipo que probablemente tenía intermitencias de ser un hombre tierno, pero que luego se convertía en un hombre cruel? ¿O él por este punto de casi utilizar a las mujeres como si fueran un pañuelo, un Kleenex?
Él usaba a las mujeres, cuando digo crueldad, evidentemente no me estoy refiriendo a cosas terribles. Es terrible que tuvieran que estar subordinadas a él, hacer lo que él quisiera. No tenían independencia, no tenían libertad, eso ya es espantoso, ¿no? Ahora, él se amaba a sí mismo, era Dios. Él consideraba un altísimo honor que una mujer viviera con él, porque él era Picasso. Él era el genio. Bastante tienes con verme todas las mañanas, o bastante tienes con venir conmigo a una exposición.
¿El éxito de Picasso pudo forjar ese carácter también? ¿O esto ya desde niño?
Él era así. No, desde niño no tenemos todavía datos, además es muy difícil. Rafael Inglada lleva investigando esto toda la vida, pero Picasso estaba convencido de que era Dios, de que él era el Dios de la pintura.
Hablemos de los hijos. El primero, Paulo, que lo tuvo con la primera mujer,
con Olga.
Olga Koklova.
Sí.
¿Qué tal este
bueno,
niño?
Pues este niño él lo consideraba débil, lo consideraba inútil. Y entonces Pablo pues murió de alcohol, de una cirrosis. Además fue siempre muy desgraciado porque fue el típico caso de a ver si papá me quiere. Espero que papá me quiera. Y papá pues sí lo quería, pero vamos, lo quería como lo quería. Picasso, es que son estas personas con una personalidad muy intermitente, valga la redundancia. Persona,
un ciclo tímico.
De pronto, ¡ay mi niño que te quiero! Ven para acá, hijo mío, te voy a pintar. Ahora, Pablo, en un burrito. Oh, maravilla. Bueno, hija, haz de puñeta. ¿Me entiendes? No había una constancia. No es que fuera mal padre en el sentido de... Pero no se preocupaba de ellos. No se preocupaba de su vida. No se preocupaba de sus cosas. Eran momentos.
Ahora tiene una niña que se llama Maya.
Maya, con Marie Thérèse. Bueno, pues igual. Pero Maya y los Maya, Claude y Paloma, ya son unos hijos...
Claude y Paloma son con otra mujer,
son con
¿no?
otra mujer, son sí, con François Gillot, con la
correcto.
Última. Y bueno, pues esto ya es otra guerra, porque claro, estos hijos eran en aquel momento naturales. No eran hijos legítimos, existía una cosa que eran los hijos ilegítimos, eso existía. Entonces, como François Gillot lo dejó, que fue la única que lo dejó, él no controló tanto a estos niños. Vamos, no controlaba nada, pero que estos niños no tuvieron tanta influencia. Aunque él, si hablas con los hijos, y yo a Claude sí lo conozco, lo conozco, además muy curioso lo de Claude, porque tú sabes lo que quería ser Claude, pintor.
Claro.
Pintor. Y cenando yo una vez con Claude, le dice, yo quise ser pintor. Digo, pues hiciste bien en no serlo, porque hubieras terminado como un cencerro. Dice, no, eso lo pensé yo también. Digo, claro, un hijo de Picasso pintor, ¿me quieres decir, como no te dedicaras a pintar no sé qué?
Hemos hablado de la relación con el padre, hemos hablado de los ambientes en Málaga.
A su madre la quería muchísimo.
A su madre, Coruña, Barcelona, luego en París. ¿La familia era importante para Picasso?
Sí. La familia era importante, pero volvemos a hablar, la familia es importante como yo creo que debe ser importante. Es decir, todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga, y entonces es muy importante. Y en un momento determinado, pues yo me siento muy triste, y que venga y me abracen y me mimen, o sea, un muy ególatra, ¿no? En ese sentido, de poco compartir, sino de quitar. Además, ten en cuenta que hay una cuestión, y es que las mujeres cada vez eran casi adolescentes, ya las últimas. Es decir, Picasso las llevaba 30, 40 años. Entonces, claro, imagínate una chica de 18, 20 años que vea al monstruo vivo, y que el monstruo vivo la coge de la mano y le da un beso y le hace un retrato. Se acabó.
Hablaremos de otra mujer todavía más en la vida de Picasso. Hablaremos del Guernica. Hablaremos de tantas cosas todavía de este genio, sin duda, Pablo Ruiz Picasso.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Seguimos contándote la vida de Pablo Ruiz Picasso. Nos situamos ahora en la década de los años 30 del pasado siglo, en esta época cuando Picasso crea una de sus obras más conocidas, el Guernica. Vamos a descubrir cómo continúa la vida del artista malagueño.
Años 30 del siglo XX, los sistemas totalitarios iban ganando territorio. El comunismo, el fascismo, el nazismo se fueron extendiendo por Europa. En España se había proclamado la República en 1931 y en el 36 se desataba la Guerra Civil. En aquel contexto, con la izquierda en el poder, Pablo Ruiz Picasso fue nombrado director honorario del Museo del Prado.
Un año después, en 1937, se celebraba la Exposición Internacional de París. Para la cita, Picasso recibió un encargo. Debía crear un gran mural para el pabellón de España. Aquel mismo año 37 se produjo el terrible bombardeo de Guernica, un triste acontecimiento que desoló a todo el país.
Y también al artista malagueño, un triste acontecimiento que quiso plasmar en una obra para que el mundo conociera a través de aquella exposición lo que estaba ocurriendo en España. Se trasladó a un enorme estudio para crear aquel cuadro, el Guernica, como símbolo de la violencia.
Más allá del arte, Picasso siempre fue un hombre comprometido políticamente. En 1944 se afilió al Partido Comunista y hasta principios de los 50 se movió entre los intelectuales de esa ideología. Pero él no estaba hecho para obedecer. Poco a poco se fue apartando. Su natural rebeldía chocaba con la férrea disciplina de la organización.
Por aquel entonces, ya en la década de los 50, Pablo Ruiz Picasso decidió dar un giro a su prolífica producción. Iba a iniciar una serie de homenajes a grandes obras clásicas que siempre había admirado. Un ejemplo fue su revisión de Las Meninas, una serie de 58 cuadros en la que hizo su propia interpretación de la gran obra de Velázquez.
8 de abril de 1973. Después de unos días postrado en la cama por una gripe, Picasso comenzaba a notar que se ahogaba. Aquel fue su final. Tenía 91 años. Hoy sus restos descansan en el Parque de Beauvenargues. Así terminó la intensa vida de un genio que nació el 25 de octubre en la céntrica Plaza de la Merced de Málaga, hace 135 años.
Profe, para comprender mejor lo que Picasso plasmó en una de sus obras, en el Guernica, cuénteme, porque estamos en la Guerra Civil en España. ¿Qué pasó en Guernica?
Guernica fue bombardeada hasta dejarla prácticamente plana, ¿no? Fue un horror porque...
¿Bombardeada por las fuerzas franquistas?
Por los aviones, bueno, claro, franquistas, porque eran aviones alemanes. Los alemanes y los italianos estaban en el bando franquista. Y allí se hizo un ensayo, el ensayo de lo que después fue la Guerra Mundial, cuando los aviones alemanes bombardeaban en oleadas y era una destrucción total. Por supuesto, no se respetaban a los civiles, allí moría todo el mundo. Fue una tragedia espantosa. A Picasso le encargan el mural para el pabellón de España, como ocurre esta desgracia.
Era la Expo de París,
de
¿no?
París. Entonces, en plena guerra, Picasso, pues, la República le encarga. La República es la que paga. O sea, por eso el cuadro volvió a España, que eso mucha gente no lo sabe. ¿Y por qué estaba en Nueva York? ¿Por qué estaba en Nueva York? Bueno, pues porque cuando termina la guerra, como a Franco lo consideran un dictador, no vuelve el cuadro a España. El cuadro era propiedad del Estado español, de la República. Cuando muere Franco y ya se restablece la democracia, el cuadro vuelve a su dueño.
O sea, nunca se discutió la titularidad, la propiedad del
Jamás
Estado español.
Jamás, porque,
¿no?,
la pagó el Estado español, la contrató el Estado español, pero era la República. Como Franco fue un golpe de Estado contra la República, estuvo muchísimos años en Nueva York y cuando muere Franco vuelve a España.
Esa es la circunstancia del Guernica.
Ahora
hablemos del cuadro.
El cuadro, de entrada, es un cuadro de blanco, negro, gris. O sea, no hay colores, porque Picasso decide que la muerte no se puede representar, no la va a representar con colores. El cuadro tiene una serie de elementos. Cuando se ve, pues se ve los dos grandes o los dos mitos de animales hispánicos, que son el caballo y el toro. Entonces tenemos los dos elementos, ahora estoy viendo el cuadro, tenemos el caballo, tenemos el toro. Tenemos ese caballo que levanta el grito antes de morir, como los caballos de los picadores que él pintó tantas veces.
Y que se ve con la boca abierta.
Con el cuchillo. La presencia de la espada rota, la presencia del cuchillo, la presencia de la bombilla, de la luz que se irradia en esa absoluta sombra de desolación que es el cuadro. Y para mí lo más conmovedor, y creo que para todo el que lo ve, la madre con el niño muerto. Es el grito. Hay una cosa con las obras de arte. Una obra de arte tiene un motivo, en este caso concreto, un bombardeo de una ciudad española que es Guernica, ciudad del País Vasco. Pero el artista es capaz de que lo concreto se convierta en símbolo universal. Ahora que estamos viendo esos pobres niños que llegan y que mueren en el mar, todos están acogidos en el seno de la madre del Guernica. Esa mujer, que claro, ya no tiene por qué ser realista en el sentido de reconocer a la mujer, sino la angustia. ¿Qué es lo que te da el cuadro del Guernica? No tienes que mirar si está ahí pintadito, sino ¿qué te comunica? Angustia, desolación. Entonces esa mujer que está con el niño muerto, y alguien puede decir, bueno, pero eso lo pinta un niño chico, no, mire usted, que no es eso lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de que usted entre en la pasión de lo que el cuadro representa. Y entonces el cuadro efectivamente es el gran cuadro de la violencia, el gran cuadro de la protesta. Están otra serie de elementos, un cuadro muy complejo, hay cuerpos fragmentados, hay un brazo en el suelo, es decir, hay una serie de elementos que lo convierten en el gran cuadro de denuncia del siglo XX.
Picasso, hay un momento de su vida que quiere reinterpretar obras de clásicos. Es el caso, por ejemplo, de las Meninas de Velázquez. Esto hizo además muchos cuadros y lo pintó de muchas maneras diferentes. ¿Esto por qué?
Vamos a ver. El artista, el genio, Picasso sabía que era un genio, se alimenta de una formación y de unos maestros. Yo tuve una vez un alumno en la facultad que me dijo, a la tercera clase, la asignatura era crítica literaria, me dijo, mire profesor, yo ya no vengo más. Digo, no. Dice, no, porque claro, si yo vengo, usted me perturba. Porque claro, usted da opiniones, yo no quiero tener opinión de nadie.
¿Aprobó?
No, si no se presentó, se dejó, dejó de venir, no, porque él no quería tener influencias de nadie. Entonces le dije, mire, pues no podrá usted crear nada, porque se crea sobre una serie, sobre algo, rompiéndolo. como hizo Picasso. Pero Picasso conocía perfectamente la pintura de Velázquez, la de Bruegel, la de los grandes maestros. Y entonces, claro, Velázquez, amigo mío, estamos hablando del Guernica. ¿Qué son las meninas? ¿Qué es? Las meninas es el gran cuadro de la atmósfera interior. ¿Se puede pintar el aire? Eso es lo que hace Velázquez en las meninas. El único cuadro donde el aire está pintado. Claro, eso obsesionaba a Picasso como lo obsesionaba a todos los grandes pintores, los grandes maestros lo han obsesionado.
Y perdóneme el quiebro.
Y entonces él se pone, ala, venga, voy a pintar las meninas. Pero lo pinta como él quiere, jugando, porque él copiar las meninas podía haberla copiado perfectamente, si él no tenía problema. Decía Eugenio Dors que Picasso era el único capaz de poner el lápiz encima del papel y pintar sin levantar un maravilloso caballo y un caballero. Y es verdad. Pero bueno, ¿yo por qué voy a copiar a las meninas? Pues yo ahora voy, y que soy un niño malo, y lo rompo y hago unas meninas que no se parecen a las meninas y que no tienen nada que ver.
Oye, ¿y de estos cuadros que dicen que pintó desde la ventana de su casa, de Valory?
Sí, pues esto es una cosa curiosísima. Son 13 cuadros que el maestro Eugenio Chicano, en su discurso de ingreso en la Real Academia de San Telmo, a la que pertenecemos los dos, y yo tuve el honor de ser su padrino, pues dio un discurso maravilloso de creación y recreación. Y yo creo que lo ideal es que Eugenio, el maestro, te lo explicara.
Pues por alusiones. Eugenio Chicano, buenas noches.
Tantísimo gusto.
Maestro, buenas noches.
Ay, abrazos
tremendo. Postraciones, besos.
Bienvenido. Picasso, Eugenio, ¿Picasso fue un genio?
Yo creo que los adjetivos se quedan cortos. Claro que es un genio. Ahora, ¿qué es un genio? Habría que otra vez... Estamos un poco con los palabras vaciados de contenido. Hombre, estás hablando de la ventana de Valory que hizo los 13 cuadros. Vamos a ver, yo te presento al maestro en ese momento. Resulta que Picasso se va a Valory porque quiere hacer cerámica, y allí en Valory están los mejores alfareros, tal. Se compra una casita, la Galois, con François Gillot, Paloma y Claude, que vivían juntos. Están las relaciones regular. Van los niños, se van al colegio, y Paloma y Claude se van a París con los dos niños. Picasso se queda solo. Y en ese momento, el año 1953, él está exponiendo en Nueva York, tiene una antológica en Japón, y en Lyon otra, y en Milán. Así que tiene el mundo lleno de cuadros suyos. El hombre se sienta, mira por la ventana, y el paisaje es de lo más anodino. Hay un registro de la luz, un chalet, unos pinos y una balaustrada delante. Se queda mirando y dice, tenía 72 años y ya de vuelta de todo. Se queda mirando y dice, bueno, voy a coger una telita y voy a interpretar esto. Y coge pum, 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 y hace una mancha sobre el transformador, el pino, las dos chalecitos y la balaustrada. Bueno, entonces voy a probar otro. Coge otra tela y en aquella tarde hace tres visiones de lo que se ve por la ventana. Así sigue, el día siguiente hace una, después otros días hace tres, después otra interpretación, otra vuelta, otro tal, hasta que al mes hace 13. Y 13 preciosidades, porque eran... Ahora, ¿todo eso qué significa? Un tipo con 72 años, se necesita tener afición, curiosidad, se necesita tener planta de pintor, que en el más absoluto anonimato, allí no hay cla, no hay gente, no hay miradores, no hay galeristas, no pasa nada. Ese hombre dice, caramba, ¿esto cómo se interpreta? Este trabajo, y coge su tela, pam, 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 llena una, dos, al día siguiente sigue preocupado, se vuelve a sentar delante de la ventana y otra, hasta llegar a 13. Caramba, eso es una afición a la pintura, de un amor al arte, de una curiosidad, de una medición de él mismo, de una corrección de sus intentos, de un llegar a más en la simplicidad del pequeño tamaño. Los cuadros son pequeñitos, son 50-70, no más. Y después estos cuadros resulta que ahora mismo están en Sotheby's, en el Guggenheim, en tal, y él lo único que había querido era desentrañar la curiosidad de un pasaje anodino haciendo belleza extraordinaria. Antonio fue testigo de mi charla y no digo por mi charla, sino porque proyecté los cuadros y él los conoce.
No, no, por tu charla. Por tu charla y por la proyección, pero tu charla.
Y en todo caso, en la pasión, a la hora de contarlo de Eugenio Chicanos, también entendemos su pasión por la pintura y por la vida de Picasso.
Si me permite una cosa, el maestro Chicano, que es un niño que tiene 80 y pocos años, está haciendo ahora una serie de paisajes andaluces de gran formato, excepcionales. O sea que entre el maestro Chicano y el maestro Picasso, en vitalidad, fuerza y energía, y andan los dos.
Don Eugenio, gracias por atenderme. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Beso, Eugenio, besos.
Un gracias. Abrazo.
Picasso murió en Mugén el 8 de abril de 1873. Perdón. ¿Qué ocurrió con su herencia? La herencia de Picasso.
De manera telegráfica. Era tanto dinero el que tenía, era tantos cuadros los que tenía, que los herederos no podían pagar los derechos. No se podía pagar. Entonces Francia dio una ley antes de que muriera Picasso. Tenían preparada la ley para cuando muriera Picasso.
49.
Lo tenían preparado. Dice, van a pagar en obra, en obra. Y solo con la obra que le pagaron al Estado francés, el Museo Picasso de París, en el Hotel de Salé, que yo les recomiendo a todos que vayan a ver. Imagínate el dinero, la fortuna inmensa. Sigue siendo en su conjunto, no por una obra, sino en su conjunto, el pintor que tiene mejores resultados económicos todavía hoy en el mercado.
135 años desde su nacimiento, el octubre picasiano, una marca que no solamente opera en la ciudad de Málaga, sino que ya con una real proyección internacional. Profesor, la semana que viene nos encontramos.
La semana que viene nos encontramos.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren y yo te estoy cantando. Grita mi sonrisa y mi pena se alarga infinita. Y eso que clama que no llama. Cuba, ninguna, Cuba, ninguna, Cuba. Que grita mi sol. Yeah.